UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Una Ventana a la Innovación. Soy Laura Nieves y me acompañan en el estudio nuestros compañeros Carmen Lázaro, Marta Ferrer y Paco Hernaiz. Buenos días a los tres.
Buenos días, Laura. Este mes, con la llegada de San Valentín, os traemos noticias que, aunque no hagan que os enamoréis, por lo menos nos inviten a seguirnos la pista y dejar algún que otro corazón en nuestras redes sociales.
Pues sí, Carmen. Este febrero está repleto de novedades del Parque Científico y del Centro de Idiomas de la UMH. ¿Estáis preparados?
Por supuesto que sí. Empezamos Una Ventana a la Innovación. Y abrimos la sección de actualidad con las últimas novedades que nos traen nuestras empresas este mes.
Así es, Carmen. Hoy nos gustaría comenzar este programa dando la bienvenida a una nueva compañía que se incorpora a la red empresarial del Parque Científico de la UMH.
La empresa que se ha unido recientemente ha sido la firma Milmo, que está impulsada por Juanjo Milla.
Esta firma ofrece servicios de consultoría de alto nivel y soluciones a empresas que quieran avanzar tecnológicamente o automatizar sus procesos.
Para ello, diseña e implementa estrategias adaptadas a cada organización basadas en nuevas tecnologías, datos e inteligencia artificial generativa.
Es un honor ver cómo año tras año el número de nuestras empresas sigue creciendo. De hecho, uno de los titulares más importantes lo trae la firma Promsit. ¿Sabías que esta empresa es una de las dos entidades españolas que participan en un proyecto europeo para competir contra la potencia de China y Estados Unidos en materia de inteligencia artificial?
Para ello, a través de un proyecto colaborativo denominado Open Euro LLMV, trabaja de manera conjunta para desarrollar modelos de lengua masivos de código abierto de nueva generación.
Desde el Parque Científico valoramos mucho los proyectos en colaboración que realizan nuestras empresas con el objetivo de seguir evolucionando. Y seguimos con más noticias, pues la empresa Huerto Gourmet y Oscilum han participado recientemente en el evento gastronómico Madrid Fusión 2025.
Concretamente, el promotor de Huerto Gourmet, Santiago Orts, ha presentado en este importante encuentro gastronómico los nuevos formatos de caviar cítrico envasado en fresco que ha diseñado la empresa.
Por su parte, el cofundador de Oscilum, Pablo Sosa, ha participado en un debate que ha girado en torno a la innovación en sostenibilidad, con el foco puesto en el residuo cero.
Sin embargo, esta no es la única noticia buena que traemos sobre participaciones de empresas en eventos. Recientemente, la spin-off Telenatura EBT, impulsada por Antonio Ruiz Canales, ha presentado sus prototipos de nariz y ojos electrónicos en la tercera edición del Science for Industry.
Pues sí, Carmen, la nariz o e-nose se compone de 8 sensores sensibles a diferentes gases, cuya respuesta conjunta ofrece una huella aromática única del elemento analizado. Por su parte, el ojo electrónico es un dispositivo que genera señales en función de la longitud de onda y dependiendo de la sustancia a analizar.
¿Cómo nos alegra ver los logros de todas nuestras empresas? Por suerte, estas no son las únicas buenas noticias, pues tenemos el honor de anunciar la nueva edición del programa Santander X Explorer en el centro UMH Space.
Esta undécima edición cuenta con un total de 7 emprendedores que durante 12 semanas desarrollarán sus ideas empresariales que innovan en áreas como la agroalimentación, la tecnología o la salud.
Si yo fuera tú, pues no me perdería la oportunidad de participar. Por otro lado, queremos dar la enhorabuena a la empresa Parky Duo por haber cerrado recientemente una ronda de inversión de 45.000 euros para impulsar su plataforma para compartir plazas de garaje por franjas horarias.
Pues sí, la startup del Parque Científico de la UMH está desarrollando una innovadora plataforma. Esta permite conectar usuarios que busquen plazas de aparcamiento con otros que dispongan de alguna y quieran compartirla por franjas horarias.
Actualmente, la CEO de Parky Duo, Laura Sempere, se encuentra desarrollando una nueva plataforma que estará disponible a partir de mayo en Alicante, Elche y Valencia e incluirá mejoras en la experiencia de usuario.
Por otro lado, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se ha celebrado este pasado 11 de febrero, el Parque Científico de la UMH ha organizado una jornada sobre ciencia y tecnología en femenino.
El objetivo de esta charla ha sido familiarizar al alumnado con las tecnologías STEM, Science, Technology, Engineering and Maths, y mostrarle tanto la oferta académica que ofrece la UMH en este ámbito como las oportunidades laborales que tienen estas disciplinas.
Por último, y sin dejar de lado los avances tecnológicos, queremos hacer especial hincapié en la labor que realizan desde la empresa Neuroblock.
Esta empresa ha desarrollado un ecosistema innovador que combina inteligencia artificial, blockchain y big data, con el objetivo de que las personas puedan vender sus datos de navegación de manera segura y fiable.
Y una vez ya hemos repasado toda la actualidad del parque científico y sus empresas, pasamos con las entrevistas.
Pasamos ahora de fechas relevantes a cifras relevantes, y es que ¿sabíais que alrededor de 120.000 personas sufren un ictus cada año en España? En este sentido, la empresa Tecis trabaja día tras día en la recuperación tanto de pacientes de ictus como también de esclerosis múltiple. Para ello, la empresa cuenta con la tecnología RecoverX, que ayuda a recuperar las habilidades motoras. Nos acompaña en los micrófonos de Una Ventana a la Innovación Manuel Rey, director ejecutivo de Tecis, para contarnos todo sobre esta nueva implementación. Muchas gracias por recibirnos, Manuel.
A vosotros por invitarme. Encantado de estar aquí.
Bueno, buenos días, Manuel. Gracias, como siempre. Antes de entrar en materia y para situar a nuestros oyentes, ¿cómo funciona, y sé que es la pregunta del millón, cómo funciona la tecnología RecoverX? Y, como aunque ya ha adelantado Marta un poquito, cuéntanos un poquito más qué objetivo persigue la tecnología RecoverX y cómo la ha interiorizado Tecis y estáis aquí instalados en el parque y qué servicios ofrecéis, Manuel.
Muy bien. Pues mira, en referencia al paciente ictus, voy a empezar por él, que además de que es el que tiene más incidencia respecto a la esclerosis múltiple, hemos de distinguir las dos patologías, porque el ictus es un accidente, mientras que la esclerosis múltiple es una enfermedad. Entonces, yendo al paciente ictus, lo que perseguimos es inducir, estimular su neuroplasticidad cerebral. Esto no es más que el mecanismo natural de aprendizaje de las personas. ¿Cómo funciona? Es decir, si pensamos en un niño o un adolescente, sabemos que están en una fase de aprendizaje intenso, esto lo sabemos todos, ¿no? Vale, ahí que está sucediendo que esa capacidad innata en ellos funciona más rápido. Conforme vamos creciendo y nos pasamos a la edad adulta y finalmente pues a la vejez, vamos a decirlo así, esta capacidad no desaparece, sino que se vuelve un poquito más lenta. Pero nosotros podemos, con hábitos de vida adecuados, como puede ser leer con regularidad, estar activos mentalmente, hacer ejercicio físico, buena alimentación, somos capaces de mantener nuestra neuroplasticidad en buena forma. Vale, ¿y cómo tiramos de ella? ¿Y qué es la neuroplasticidad o plasticidad cerebral? Lo que nos permite es reaprender. Nos permite reconfigurarnos. Nuestro cerebro es plástico, no es estático. Por eso somos capaces de aprender cosas. RecoverX tira de este hilo. ¿Cómo? Lo primero, estimulamos al paciente para que imagine motoramente un movimiento. Aquí entra un segundo concepto muy importante. No ser capaz de mover un brazo, sigo hablando del paciente ictus, es diferente a que esa persona no sea capaz de imaginar ese movimiento y generar intención de movimiento. RecoverX lo que hace es, mediante un gorro EEG, porque es una interfaz cerebro-ordenador, le pedimos al paciente que imagine movimientos en miembros específicos, brazos o piernas, leemos si lo está haciendo bien o no. Si lo está haciendo bien, le damos un doble feedback positivo, visual con un avatar y mediante una electroestimulación en el miembro específico que él está moviendo. ¿Qué sucede ahí? Pues que la persona lo que experimenta es un triple efecto, un bucle de imagino, lo veo con el avatar, lo siento muscularmente y además veo mi propio brazo moverse. Esto es lo que llama a la neuroplasticidad, vamos a decirlo en términos sencillos, y a base de repetición conseguimos un aprendizaje. Resultado, conseguimos que la persona genere nuevos caminos neuronales para reaprender funciones que había perdido, tanto motoras como incluso cognitivas. Este es el centro de Recovery. El paciente DM es un poquito diferente en el sentido que ellos tienen una enfermedad que es degenerativa, entonces a ellos les ayudamos con la misma tecnología, con un protocolo clínico prácticamente idéntico, pero el enfoque es, pues, de alguna forma ejercitar su sistema nervioso de forma que sean capaces de recuperar también funciones motoras que luego la enfermedad probablemente le vuelva a intentar quitar de nuevo. Aquí tienes una lucha un poquito diferente, pero la base tecnológica es la misma.
Yo, perdona Marta que me meta, al final hablando contigo Manuel, hablamos siempre de la figura imprescindible de la terapeuta o del terapeuta, en este caso que acompaña al paciente o a la paciente como figura troncal de todo esto, ¿no? Aquí no estamos hablando más que y evidentemente no lo estoy simplificando, pero a base de repetición tiene que haber siempre una orientación, porque evidentemente esos pacientes no están en una forma física o, bueno, una plenitud física, una plenitud mental, y es imprescindible que haya profesionales cerca, encima de esas personas para poder realizar ese ejercicio, ¿no? Hablamos específicamente de esa figura de terapeuta y también, Manuel, que quiero hacer la incidencia y la pregunta, evidentemente también doctores y doctoras tienen que también, evidentemente, tener en cuenta este tipo de técnica y demás para mejorar todo lo que también van trabajando fisios y todo lo que van trabajando también, evidentemente, pues depende, evidentemente, de la enfermedad y de la evolución, en este caso, del estado en el que esté, pero esa figura profesional imprescindible, ¿no?, en este tratamiento.
El terapeuta es el vínculo entre la tecnología y el paciente. Cada paciente además es único y requiere su aproximación diferencial. Es decir, no se trata de poner una tecnología y una persona a trabajar, sino que ese trabajo sea efectivo. El terapeuta entiende en profundidad la tecnología, tiene información en tiempo real de este eje, puede saber si la persona incluso castaña los dientes o mueve los párpados, esto lo ve en la pantalla, este es el nivel de resolución. Es decir, se tiene que encargar de mantener al paciente concentrado, es importantísimo el foco, motivado, y además le tiene que, dar ejercicios para hacer en casa. Es que el trabajo no termina aquí. Después, la segunda pregunta que me hacías
que al final también que va muy acompañado con ese diagnóstico que pueden hacer los doctores o doctoras, claro. Y que luego evidentemente es un trabajo acompañado del fisio o la fisio, ¿verdad?
El paciente a nosotros no viene diagnosticado y lo que hacemos es ejecutar un tratamiento en las condiciones del protocolo clínico y así aseguramos resultados. Pero no sustituimos el trabajo que el paciente hace con el resto de su equipo sanitario. Léase fisioterapeutas, léase, por supuesto, su neurólogo, léase su logopeda si lo tiene, etcétera. Es decir, es un trabajo contributivo. Nosotros venimos a sumar, eso sí, no es lo mismo para, por ejemplo, un fisio trabajar con una mano completamente espástica en garra atrapada en el pecho que con una mano abierta. Nosotros, gracias a Recovery, actuamos donde se produjo el daño, que es en el cerebro. Entonces, por ejemplo, la reducción de espasticidad es notable en, te diría, prácticamente todos los pacientes. Entonces, el trabajo que el resto de profesionales pueden hacer gracias a este paso que nosotros conseguimos es mejor y la recuperación total es, por tanto, de mayor calidad y mayor nivel.
Claro, esto no viene a sustituir, evidentemente, el trabajo de los fisios, sino, evidentemente, a complementar fisios, doctores, doctoras, sino a complementar, evidentemente, en base a una, evidentemente también una base científica demostrada también y bien construida para que evidentemente el paciente o la paciente pueda llegar al máximo nivel de recuperación posible.
Exacto. Es lo que estás describiendo es el potencial de recuperación de cada paciente, que de nuevo es único. Es decir, nos sorprenden positivamente las cosas que son capaces de conseguir los pacientes. Es decir, ha habido casos, por mencionar algo así un poco espectacular, fuera de lo estándar, también he de decir, hay que modular aquí las expectativas. Ha habido gente que ha podido volver a conducir. Esto es así. Después de un ictus que igual esta persona concreta, estoy pensando en alguien específico, lo tuvo 3 años antes de comenzar el tratamiento y ha sido capaz de, con un coche adaptado, claro, por supuesto, ha vuelto a conducir, ha recuperado su vida. Una persona muy activa de empresa, de negocios, y ha podido recuperar prácticamente su vida.
Porque, Manuel, ¿cómo se estructura este tratamiento de neurorehabilitación? Hemos hablado de algunas partes. ¿Cómo definirías esta estructura, este tratamiento?
Número de sesiones, duración...
Exacto.
Se estructura en bloques de no menos de 25 sesiones. ¿Por qué? Porque con menos sesiones no somos capaces de generar las suficientes repeticiones como para conseguir resultados relevantes. Es decir, lo que le pedimos a los pacientes y a las familias es que adquieran un compromiso inicial de llevar el tratamiento hasta el final. Porque para conseguir resultados relevantes hay que hacer un suficiente número de repeticiones. La persona al principio pasa un periodo de adaptación al proceso de imaginación motora. Leemos en cada sesión lo significativa que ha sido, si ha sido cómo de provechosa ha sido. Esto es súper importante porque solo trabajamos con sesiones efectivas. Esto hay que decirlo. Pues somos capaces de medirlo y sabemos a priori el efecto que ha tenido.
Súper interesante esa medición y esa luego asimilación de resultados. Bueno, al final, para quien quiera, Manuel, tener algo más de información, porque aquí se quede un poquito corto, cuéntanos cómo os pueden localizar, cómo os pueden encontrar en web. Estáis ubicados aquí en el Quorum 3 y Quorum 4 del Parque Científico de la Universidad, pero háblanos de tus redes, de tu web, cómo pueden ponerse en contacto con vosotros.
Pues tenemos varios canales habilitados. Pueden encontrarnos a través de tesis.com, que es... nuestra web específica.
La deletreamos TECYSS porque tiene su particularidad.
Sí, esto viene de tecnologías y servicios sanitarios. Entonces, TECYSS, tesis.com. En nuestro espacio en el mundo Recoveris, en el universo Recoverix, que es tesis.recoveris.com. También nos podéis encontrar en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, tanto a la empresa como a mí mismo, Manuel Rey. Si me buscáis, voy publicando contenido regularmente. Y también, por comentaros, si me permitís, sí, quiero decir que Recoverix es una tecnología que desde nuestro punto de vista ha venido para quedarse. Está presente en 20 países, está presente en más de 40 centros en el planeta. Es decir, es una tecnología que poco a poco se va desplegando y nos llena de orgullo decir que hemos sido los primeros en abrir un centro Recoverix en España, aquí en Elche, en el seno del Parque Científico de la Miguel Hernández.
Muy bien. Pues con esto, Marta, cerramos.
Muchísimas gracias, Manuel, por estar hoy aquí en el programa. Nos ha parecido una entrevista súper interesante y, bueno, esperamos tenerte pronto.
Pues cuando queráis. Estoy aquí al lado y a mí, pues como ya ha dicho Paco, me encanta participar, comunicar, divulgar y ponerme a disposición de las personas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, y hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Comentábamos al principio del programa que este mes viene marcado por fechas señaladas como la de San Valentín. Sin embargo, hay un día que no podemos olvidar también destacar en el calendario. El próximo 25 de febrero tendrá lugar la jornada inaugural de la 10ª edición del programa Aspe Emprende. Por suerte para nuestros oyentes, tenemos hoy el placer de estar con Carlos Fabra, técnico de emprendimiento del Parque Científico UMH y al final el responsable de este programa que nos contará todos los detalles. Así que, bienvenido Carlos y buenos días.
Buenos días Paco, gracias por la invitación.
Bueno Carlos, para poner en contexto a quienes nos escuchen, ¿cuál es la dinámica que persigue este programa?
Pues a ver, la base principal del programa Aspe Emprende es la de fomentar, apoyar, ¿vale?, y acompañar a todos aquellos emprendedores, emprendedoras, autónomos y empresas del municipio de Aspe, ¿vale? Independientemente de la idea de negocio que tengan, del estado en el que se encuentre esa idea, al final lo que tienen que tener es mucha ganas de trabajar y en eso es lo que les apoyamos.
Hablamos de sectores o públicos específicos a los que pretendemos dirigirnos en el programa. ¿Nos puedes definir un poquito qué se busca? ¿Se buscan emprendedores? ¿Se buscan emprendedores y emprendedoras? ¿Se buscan empresas ya consolidadas, empresas emergentes? ¿Quién se puede apuntar?
Se puede apuntar cualquier persona que tenga una idea, ¿vale? Tanto emprendedores como emprendedoras. Como he comentado, independientemente del sector, agricultura, tecnológico, salud, no da igual, ¿vale? Siempre y cuando quiera currar, ¿vale? También cualquier tipo de autónomo, ¿vale? Sabemos que los autónomos están muy solos y necesitan mucha ayuda, ¿de acuerdo? Y cualquier empresa que quiera mejorar, crecer o innovar, ¿vale? Uh-huh. A cualquier proceso interno que pueda creer que está para mejorarlo, correcto.
Bueno, estos dos perfiles súper importantes. El que ya tiene una idea, ¿verdad, Marta? Y la persona que ya tiene un negocio y que quiere darle esa vueltecica de tuerca.
Como decíamos, como estaba explicando Paco, los seleccionados en ambas categorías, que es la descripción que acabamos de hacer, podrán tener acceso este año no solo a jornadas de networking, asesoramiento y píldoras formativas, sino que también contarán con algunas herramientas exclusivas. Carlos, ¿cuáles son las novedades principales que nos trae esta entrega?
Efectivamente, pues vamos a continuar con la dinámica del programa Aspemprende, ¿vale? Que como bien ha dicho Marta, combina formación, asesoramiento, premios, ¿vale? Y esas píldoras, pero este año hemos incluido tres novedades que creo que aportan mucho valor al programa, ¿vale? Una de ellas es el acceso a una plataforma de inglés, ¿de acuerdo? Porque creemos que pues las personas, sobre todo los emprendedores y empresas en este mundo tan globalizado en el que estamos, es imprescindible por lo menos tener algunos conocimientos de inglés para negocios, ¿vale? Así que todas las personas que se inscriban y así lo soliciten tendrán ese acceso a esa plataforma. Luego también vamos a destinar a una persona en concreto para que acompañe, ¿vale? Y asesore a esos emprendedores, esos autónomos o incluso empresas que se quieren instalar en el municipio de Aspe o estén buscando algún local para comenzar su actividad, ¿vale? Al final, pues sí que es verdad que muchos ayuntamientos tienen muchos trámites, hay mucha burocracia, entonces, pues bueno, una persona exclusiva para informarles de los trámites que tienen que llevar a cabo.
Un agilizador, ¿no?, en este sentido, porque, bueno, se veía en la rueda de prensa de presentación del programa como que era lo que más le costaba, una vez que ya tenía una idea más o menos consolidada, un proyecto viable económicamente. Les costaba encontrar suelo, les costaba encontrar un sitio donde realmente ejercer ese negocio, esa actividad. Y en cierta manera, esa figura del parque va a ser un poco ese agilizador, ese facilitador, que en este caso pues estará en contacto con el ayuntamiento, ¿no? Como decías.
Efectivamente.
Bueno, realmente, ¿desde qué momento está esta persona en marcha? ¿En el momento que termina el programa? ¿En el momento que está en marcha el programa y requiere una serie de pasos? Porque aparte de la formación, que estábamos hablando de diferentes sectores, como marketing, como jurídico, demás, ¿esa persona está acompañando 100% durante el programa, Carlos?
Correcto, está siempre y cuando se le solicite, ¿vale? Uh-huh. Al final habrá gente pues que esté más enfocada o que tenga más necesidad de asistir a esa formación o asistir a ese asesoramiento, pero habrá gente que a lo mejor ya ha participado en otras ediciones de Aspemprende y ahora quiera dar el paso de poder instalarse o buscar algún local, ¿de acuerdo? Para comenzar esa actividad, ¿vale? Uh-huh. Entonces tenemos plataforma de inglés, persona exclusiva para ese acompañamiento. Y creemos también que otra propuesta de valor que tiene el programa es que gracias al ayuntamiento, ¿vale?, ha rehabilitado un espacio que tenía y lo ha convertido en un coworking, ¿vale? Este coworking será gratuito para todas aquellas personas que participen en el programa Aspemprende, lo soliciten y puedan tener un espacio para trabajar, ¿vale? Muchas veces, pues bueno, los emprendedores o pequeños autónomos están en casa, ¿vale?, y no salen de esa burbuja de sus cuatro paredes, de su pequeño despacho que se hacen, pero el poder relacionarte con personas, ¿vale?, en tu misma situación, poder tener también una sala de reuniones y poder atender a cualquier tipo de cliente fuera de tu casa o de forma física, pues creemos que también es una ventaja que ofrece el ayuntamiento y siempre y cuando pues se participe en el programa Aspemprende.
¿Dónde está ubicado el coworking?
Está ubicado en la Agencia de Desarrollo Local, ¿vale? Uh-huh. Donde realizaremos las jornadas, ¿vale? Está en la calle Candela, número 19, justo al lado del Ayuntamiento de Aspe, también está la oficina de turismo, y ahí se ha habilitado este coworking, ¿vale?, con una sala exclusiva también para reuniones. Hay un monitor en el que poder hacer presentaciones, vamos, la verdad que es un lujo, ¿vale?
Y es donde se realizan también las formaciones, ¿no?, en este caso durante el programa.
Efectivamente.
Vale, mencionamos al principio de la entrevista, Carlos, esa fecha clave que es el 25 de febrero, ¿no? ¿Qué podremos ver en la jornada inaugural de Aspemprende? ¿Se cuenta con alguna intervención especial? Cuéntanos un poquito acerca de ese 25 de febrero.
Pues la intención es acercar a experiencias que han pasado ya por el programa a potenciales y futuros participantes, ¿vale? Vamos a tener el testimonio de Monísimos, ¿vale? De Verónica Cortés, de Sisu y de Sidrive, ¿vale? Son tres emprendedores que han pasado por el programa, tres ganadores, y que van a contar pues cómo ha sido ese camino del emprendedor, ¿vale? Al final, pues bueno, no hace falta inventar la rueda, ¿vale? Bueno. Estamos metidos en el día a día, muchos tenemos hobbies. Y muchas veces, muchos de estos negocios que se han ido creando, se han creado a raíz de un hobby, ¿vale? Paralelamente han tenido su trabajo, pero bueno, ya se están decantando por esa actividad, porque lo que era un hobby ahora se ha convertido
en
una oportunidad de negocio y en una realidad. Entonces van a un poco a pues explicar su experiencia, tanto en el programa como su experiencia emprendiendo, que no es fácil.
Uh-huh. Si hay algún interesado que nos esté escuchando ahora mismo y quiere participar, ¿cómo puede inscribirse en este programa?
Pues se puede inscribir de forma online, ¿vale? A través de nuestra web, www.emprendeumh.es/aspe, o de forma física en la Agencia de Desarrollo Local, como he comentado, en la calle Candela número 19 de Aspe, ¿vale? Que está justo con la oficina de turismo, ¿de uh-huh. acuerdo? Para más, que sea más sencillo de ubicarla. Allí preguntan por mí, por Carlos Fabra, ¿vale? Y ya le darán mi contacto, o se quedarán con su contacto y yo me pondré con esa persona, ¿vale? Para hacer una reunión y que pueda participar en el programa.
Y bueno, si hay alguien que tenga miedo, esto lo hemos hablado muchas veces con nuestro compañero Germán, con Alejandro Linde, con Javi Sancho, si hay alguien que tiene miedo en contar en qué va su proyecto, confidencialidad pura y dura. Es decir, 100%. Aquí cero problemas en que nos cuentes cuál es tu iniciativa, porque lo que en principio nosotros vamos a hacer es darte ese asesoramiento para que eso se haga realidad y ganar ambos, ¿no? Ganar ambas partes. Entonces, animar a esa gente que tenga esa idea, que aunque parezca quizá una absurdez, oye, pueda plantear esa propuesta y luego vemos si es viable o no, Carlos, ¿no?
Sí, correcto. O sea, nosotros tenemos confidencialidad, 100%. Además, las reuniones son personales, ¿vale? Sí. Es con la persona y con el técnico que esté en ese turno. Pero sí que es verdad que a veces lo que no dices, lo que no muestras, lo desconoce la gente. Entonces puedes tener una buena idea, pero si no la muestras, pues la tienes en tu casa para ti, ¿vale? Nadie te la va a comprar. Las ideas no se compran. Entonces es el momento de poder validar que esa idea tiene sentido en el mercado, que pueda tener interés por X segmento de clientes y un poco ir validando que lo que tú crees que puede servir para la gente, pues realmente pueda servir.
Muy bien, Carlos, pues como siempre un placer animar a toda la gente que esté escuchando al otro lado que descubra Aspe Emprende, que descubra también evidentemente los otros Emprende a través de las redes sociales, que nos podrán conocer por Premios Emprende UMH, también a raíz del correo emprendedores@parquecientificoumh.es. Ahí se podrán poner en contacto por si tienen una idea de negocio, pero no es Aspe Emprende la que el programa que les hace falta en ese momento. Encantados, por supuesto, de atenderlos. Y encantados nosotros, tanto Marta como yo, de tenerte un día más aquí, Carlos, en Una Ventana de Innovación. Nos veremos prontito, aunque bueno, vienen buenas nuevas, y nos veremos prontito, seguro, contando la undécima edición de Aspe Emprende, si no pasa nada. Seguro. Así que muchos éxitos para esta décima. Carlos,
muchas gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Y este mes de febrero también ha llegado algo nuevo al Centro de Idiomas de la UMH, que quizá consiga conquistarte. La nueva certificación CAPMAN se une a nuestra oferta, así que si todavía no la conoces, te invitamos a que tomes nota de toda la información y tips básicos que nos trae Ana Esclapé, directora del Centro de Idiomas de la UMH. Un placer tenerte de nuevo con nosotros, Ana.
Un placer siempre, cuando me llamáis, venir a los micros de Radio UMH.
Bienvenida, Ana. Para quien no hayan escuchado todavía hablar de la certificación CAPMAN, ¿qué es lo que puede ofrecernos?
Es una nueva certificación que hemos considerado muy, muy interesante porque rompe un poco la premisa de pago por hacer el examen y luego veo el nivel que he obtenido. Aquí digamos que Kaufman lo que hace es lo hace a la inversa. Tú haces el examen, no pagas por hacer el examen y luego pagas si quieres obtener el certificado porque has sacado la nota, que tú, el nivel que tú esperabas. Porque es un examen, digamos, de estos que ya ofrecemos nosotros, multinivel. Tú no tienes que escoger a qué nivel te examinas, como lo haces con Cambridge, con ACLES y con otro tipo de certificaciones. Aquí es un único examen que te va evaluando y va adaptándose de forma adaptativa a las respuestas que tú vas dando y, por lo tanto, al final te obtendrás un nivel. Un B1, un B2, un A2, un C1. Oye, es la nota que esperabas. Genial, tienes 5 o 7 días para pagar por ese certificado oficial y recibirlo en casa.
En cuanto a estructura, Ana, ¿cómo se define este examen? Es decir, ¿cuenta con speaking, writing, reading, speaking? ¿Hay también una sección o apartado adicional? ¿Cómo se estructura?
Mira, no, es como al final casi todos los exámenes que reconocidos por el Marco Común de Defensa Europeo de las Lenguas y acreditados por CRUE, como sea el caso, siempre tratan las principales destrezas de la lengua, es decir, la gramática, el listening, el speaking, el writing y todo esto. Entonces, al final vas a ver las mismas destrezas que verías en otro tipo de examen, pero la diferencia es que, como os digo, todo se hace por ordenador, que eso también es algo interesante, y nosotros últimamente estamos queriendo incorporar certificaciones que son 100% por ordenador, porque ya tenemos dos que son 100% en papel, así podemos ofrecer lo que, porque hay gente que está más cómoda o con papel o con ordenador. Esta es completamente por ordenador, tiene una duración de hora y media, 2 horas, es decir, es un examen bastante rápido al hacerlo todo por ordenador. Y sí, al final vas a tener que ver todas las destrezas que sueles ver en cualquier examen, por lo tanto, cualquier curso que estés haciendo de inglés te va a valer para presentarte a esta certificación.
Vale, ¿y se prevé que haya cursos de preparación de Kaufman, al igual que otras acreditaciones del centro de idiomas?
Cursos como tal no, lo que vamos a ver es de hacer a lo mejor algún tipo de masterclass. Estamos aún dándole una vuelta a cómo hacer algo así, quizás como tenemos exámenes de prueba. Sí que estamos aún dándole una vuelta a cómo vamos a hacerlo. Un poco como hacemos con Oxford, porque con Oxford hacemos lo mismo. No tenemos como tal un curso preparatorio para el examen porque consideramos que con un nivel de la lengua adecuado puedes aprobarlo, pero no, estamos dándole una vuelta a cómo poder sumar un poco más.
Y en este sentido, ¿qué tipo de perfiles pueden encajar en esta acreditación? ¿Se necesita una base para poder examinarse?
Yo recomiendo que sí que se tenga una base, y yo creo que lo que más, al quien más le puede interesar es al estudiante universitario, porque al final es muchas veces el precio del examen te echa un poco para atrás, y aquí vas a tener la garantía de que vas a pagar por el nivel que tú quieres. Entonces yo considero que es muy interesante para este tipo de perfil, porque además está acreditado por la CRUE, que es la Confederación de Universidades de España, es decir, que te va a valer para cualquier cosa que necesites aportar a nivel universidad.
Hemos hablado antes, Ana, un poquito de esas ventajas que tiene esta acreditación, el tema de que es gratuito hasta...
Entre comillas,
entre comillas, ¿no? Hasta que... ¿qué ventajas, aparte de esto que hemos estado comentando, presenta frente a otras acreditaciones de inglés, como pueda ser Oxford, Cambridge o ACLES?
Vale. Pues a ver, yo siempre, yo opino que al final la principal ventaja es que, o lo principal que te tiene que demarcar para escoger una u otra, es para qué lo necesitas, cuándo lo necesitas y todo esto. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros, para mí Kaufman se parece un poco a la oferta que tenemos con Oxford, porque lo hacemos de forma recurrente, es decir, Cambridge y ACLES tienen solo 3-4 convocatorias al año, Kaufman y Oxford vas a tener convocatorias casi todos los meses. Quizás todos no, porque hay meses un poco más complicados, pero vas a tener de forma muy recurrente convocatorias. También son por ordenador, y al final yo sé que hay mucha gente que, sobre todo las nuevas generaciones, que al escribir por ordenador se sienten más cómodos que escribiendo en papel, por lo tanto van a ir más relajados al examen y el oral. Aquí, tanto Oxford como Kaufman son igual. Aquí el oral no se hace contra una persona, se hace contra un ordenador. Y sí que hay mucha gente que el hablarle a una persona le pone muy, muy nerviosa, porque te sientes como que te están evaluando, te están juzgando. Para nada, aquí vas a hablar, sí que vas a grabarte, o sea, el ordenador lo va a registrar y luego lo va a corregir una persona, pero no es en el momento, no es in situ. Por lo tanto, creo que a estas personas que tengan un poco de miedo escénico o los nervios les puedan jugar una mala pasada, creo que este tipo de certificaciones, tanto Kaufman como Oxford, son sin duda una opción muy interesante. Y por supuesto, creo que una de las principales ventajas de Kaufman es que pagas después, y eso también sé que hay mucha gente que le echa para atrás, sobre todo la gente que no esté segura de tener un buen nivel. Ahora bien, es verdad que por cómo es este examen, vamos a sacar plazas limitadas en cada convocatoria, es decir, no es, o sea, al final pues lo vamos a ofrecer exclusivamente para los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, empezando pues por los que estén en el programa IRIS. Vamos a intentar premiar a la gente con este beneficio, que es al final poderte examinar gratis.
Bueno, ya para terminar, Ana, para aquellos que ya estén convencidos de ello, ¿a partir de cuándo estará disponible esta certificación en el Centro de Idiomas?
Pues mira, la primera convocatoria de exámenes la vamos a hacer a final, mitad de marzo, por lo tanto la información ya está en la web y yo, si están interesados, pueden llamarnos ya, entrar en la web y buscar la información, 360 LTP Kazman, y vamos ya a animarles a que se inscriban.
Pues muchísimas gracias, Ana.
Muchas gracias por estar aquí y bueno, como siempre, ya sabes que eres bienvenida, te vamos a hacer VIP al final de este programa.
Muy bien, eso espero.
Y bueno, hasta aquí te esperamos muy pronto.
Muchas gracias, chicas. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hand.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer traeros todas las novedades del Parque Científico y el Centro de Idiomas de la UMH.
Bueno, y también recordaros que podéis seguir informados en nuestros perfiles de Twitter, Facebook e Instagram, o en la web del Parque Científico UMH.es y en la web de idiomasumh.es.
Os esperamos en el próximo programa con toda la actualidad de la Fundación UMH. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.